Para el Carrisqueta de Suelta la Olla de hoy, damos la bienvenida a José Mari, miembro del Ateneo Republicano Eraiki Araba. Eskerrik asko por estar aquí hoy en Alabedi.
Eskerrik asko, Joritz.
Nada, un placer tenerte. Hemos utilizado como excusa para conocer mejor lo que hacéis y vuestro Ateneo, las visitas guiadas que vais a estar dando comenzando este mes de enero. Pero primero, para situar a la gente, nos gustaría, bueno, que nos contarais en qué momento se crea el Ateneo Republicano aquí en Araba, cuáles son vuestros objetivos, no sé, cuéntanos.
Bueno, pues el Ateneo Republicano de Araba, Eraiki, venía ya funcionando, bueno, desde los años 2006, 2000, desde esa época. A partir de 2018 ya nos configuramos, nos legalizamos y hemos empezado a trabajar ya de lleno con distintas actividades para crear un espacio de encuentro de alaveses y alavesas de distintas sensibilidades, pero desde el ámbito republicano, con la convicción de que la sociedad y democracia que todos aspiramos solo son alcanzables desde una cultura y participación ciudadana activa en un marco de gestión republicano, participativo por la población, del pueblo para el pueblo. Y bueno, y en ese sentido hemos desplegado distintas fines. Por una parte, crear este espacio de reflexión. Por otra parte, fomentar el diálogo y cooperación entre pueblos, culturas, generaciones, reivindicar valores éticos republicanos, promover por la vía democrática el cambio a un modelo de Estado republicano, recuperar memoria histórica, que necesidad tenemos, sobre todo en la juventud, que vemos que hay carencias en ese sentido. Ayudar y cooperar con la juventud, precisamente uno de los temas que más nos ocupan o nos preocupan, más bien, en fin, ese tipo de actividades. Eso se desarrolla pues en visitas guiadas, charlas, debates, presentaciones y reediciones de libros, todo, investigaciones históricas, ahí andamos.
Entonces, desde 2006, ¿qué otras actividades nos puedes destacar, aparte de las visitas guiadas que luego hablamos?
Bueno, las actividades que hemos llevado, por ejemplo, en el tiempo desde que llevamos legalizados, en 2018, hemos realizado, la legalización nos vino en enero de 2019, pero bueno, desde entonces hemos 33 presentaciones de libros y conferencias. Hemos desarrollado 33 visitas guiadas en distintos meses. Hemos hecho mesas redondas, cineforum. Concretamente hicimos unas jornadas sobre republicanismo en Araba y históricas. Estamos en contacto con las asociaciones del Estado, ateneos y asociaciones republicanas, para generar un tipo de movimiento hacia la República. En fin, andamos en esas tareas.
Que no son pocas. Vale, nos gustaría preguntaros también cómo veis la importancia de la existencia de un Ateneo Republicano en Araba, donde ya hay mucho tejido asociativo de muchos movimientos políticos. ¿Qué papel juega el vuestro?
Bueno, pues me parece muy interesante esta pregunta. Vemos que Hay que potenciar la participación ciudadana en las cosas de la gestión pública. Y a eso, una cosa es el tejido asociativo que está, o sea, que desarrolla actividades de tipo reivindicativo y defensivo respecto a los derechos que están en peligro de ser recortados, etcétera. Y otra cosa es potenciar, meternos a, digamos, a desarrollar la participación ciudadana. Es decir, hablamos precisamente de eso, hacemos cuestión de la importancia que tiene la participación ciudadana en la cosa pública, las casas populares. Por otra parte, hay otra cuestión, y es de que cada asociación puede ir y marcar el espacio propio y hacer sus, sus particulares actividades. Pero hay muy poco trabajo en el sentido de cooperar y de aglutinar colaborativamente a las distintas asociaciones. Y así que nosotros y nosotras nos hemos propuesto, uno de los objetivos es que las actividades que desarrollamos, por ejemplo, las mociones, que hemos hecho 3 mociones al Ayuntamiento, las hemos presentado con el apoyo de una veintena de asociaciones ciudadanas culturales de Vitoria-Gasteiz. Entonces, nos hemos preocupado de pedir esta colaboración y servir la información de cómo van el desarrollo de estas mociones, etcétera. Es decir, ir creando tejido asociativo, colaborativo. Eso es algo que nos hemos propuesto. Y otra de las cuestiones es que trabajamos no solamente la memoria histórica, queremos dar un paso más allá. Y es porque llevamos 47 años identificando, cuantificando víctimas en memoria democrática histórica. Pero ¿cuándo vamos a dar pasos para crear un modelo de Estado que nos represente y que sea verdaderamente democrático, no monárquico como el que tenemos? Esa es otra de las cuestiones que nos parecen estratégicas.
Uh-huh. En este tema que pones encima de la mesa, ¿qué te parece las intervenciones que ha hecho la actual alcaldesa de Gasteiz de poner muchas placas en los suelos de diferentes barrios haciendo referencia solamente a un tipo de víctimas que son las de la banda terrorista ETA?
Bueno, pues efectivamente nosotros hemos salido a la calle con las asociaciones memorialistas, con la Plataforma Vasca contra la Impunidad del Franquismo, con la cual hemos colaborado y colaboramos, para efectivamente reivindicar de que no haya víctimas de primera y de segunda. En ese sentido nos parece una falta de atención y de democracia, de atención a las víctimas. En ese sentido, no estamos por la labor de discriminar, sino que creemos necesario generar una memoria democrática, pero compartida. ¿Vale? Entonces, ahí andamos. Sí, no nos parece bien esa discriminación. Es más, vemos que, por ejemplo, en el desarrollo del centro de memorial de 3 de marzo está habiendo dificultades y ya vamos a tener en Vitoria-Gasteiz 2 centros memoriales, uno dedicado a las víctimas del terrorismo y otro dedicado a las víctimas de la dictadura y del Estado, y cada uno por su lado, y esto nos parece un desastre. La verdad, francamente, nos parece mal. Tenemos que hacer un esfuerzo para que verdaderamente tengamos una memoria compartida en la medida de lo posible y desde luego que no haya discriminación en las víctimas, unas y otras víctimas, y que efectivamente se aplique los principios transicionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Has nombrado antes, bueno, vuestra preocupación por la juventud. ¿Cómo creéis que podría afectar esta memoria fragmentada y que no exista un ejercicio colectivo de memoria compartida, unificada? ¿Cómo creéis que puede afectar esto a las nuevas generaciones?
Pues mira, las nuevas generaciones vienen con un déficit de fábrica. Venís con un déficit de fábrica. Una de las cuestiones que nos ha, digamos, limitado el desarrollo de una conciencia crítica en la juventud es que el currículum educativo va dirigido a hacer buenos técnicos, buenos trabajadores, y se ha ido limitando los horarios dedicados a la cultura de ciudadanía, a la cultura crítica, al debate, a valorar la participación ciudadana, que verdaderamente el Estado y las instituciones funcionan en nuestro nombre. Y nosotros, el pueblo soberano, tenemos que tener plena conciencia de lo que eso supone. No podemos dar carta blanca a ningún gobierno, a ningún Estado, sino que tenemos que abrir cauces de participación ciudadana para que la democracia sea real. Y entonces, eso a falta de educación, que también se ha prolongado o se ha originado en las familias, puesto que los de nuestras edades, yo me autocritico, no hemos dicho a nuestras hijas y hijos, oye, trabaja, estudia para que puedas tener un trabajo y una vida digna, pero no les hemos dicho, vas a tener que luchar, vas a tener que luchar para defender tus derechos y los derechos de los de tu clase. Entonces, eso también es un... Entonces, con esos déficits tenemos que después el tema de las redes sociales, el tema de la cultura anglosajona que nos ha inundado continuamente con un mensaje que siempre termina en las películas anglosajonas, todas terminan bien. Y resulta que en la sociedad las cosas muchas veces no acaban bien. Entonces tenemos que tomar conciencia de que nos han ido edulcorando la cabeza pensando que las cosas ya están hechas y las instituciones lo tienen ya totalmente, vamos, que con confiar en las instituciones tenemos todo hecho y lo único que tenemos que hacer es desfasarnos los fines de semana y ir a, bueno, pues divertirnos y pasarlo lo mejor posible porque son dos días. Vamos, yo pienso que esta cuestión la tenemos también encima de la mesa y tendríamos que ir a una cultura, digamos, a ver si podíamos enlazar y hacer un debate con la gente joven para poder incorporar una forma de entender la vida que sea mucho más participativa, más responsable de nuestros derechos y nuestros deberes.
Nada menos. Pues agradecemos esta respuesta, me parece muy, muy completa. Quería pasar ahora a las visitas guiadas que ofrecéis. No sé si transmitís todas estas ideas, pero sé que ponéis en valor el patrimonio republicano que existe en Gasteiz. Así que, bueno, no sé si nos quisieras contar sobre la primera de ellas, porque lo tenéis diferenciado en tres tipos de visita, ¿no? Siendo la primera la de la Segunda República, si no me equivoco.
Sí. Así es, Joris. Pues muy bien, encantado lo hago. Mira, para la visita que vamos a hacer el próximo domingo 25, que saldremos de frente de la casa de la de Ramón y Cajal número 9, que fue una casa que se le confiscó a la familia Martínez de Aragón. Esta familia la vamos a presentar en primer lugar. La familia Martínez de Aragón, cuyo cabeza de familia, bueno, de la generación que vamos a tratar, que este hombre nació en 1865, fue el fiscal general de la República, nada menos, de la Segunda República. Tuvo 8 hijos y la mayor parte de ellos tuvieron un fatal término de sus vidas, en general. Y bueno, después también hablamos la desaparición prácticamente de esta familia de la memoria colectiva de Vitoria-Gasteiz, siendo como era, pero muy, muy importante, puesto que tenían, incluso eran burgueses de medio-alta nivel, tenían, por ejemplo, la Torre de Mendoza, tenían todo lo que eran las campas de Salburúa, eran de ellos, es decir, venían acumulando un patrimonio importante. Después esa ha desaparecido prácticamente, la represión. Estos venían del carlismo y se hicieron republicanos, porque bueno, pues no se podía ser monárquico teniendo un mínimo de conciencia. Y esta gente que era burguesa, pero ilustrada, se dio cuenta de que con la monarquía no iban a parar ningún. Y entonces se hicieron republicanos y lideraron el campo republicano aquí en Gasteiz. Además de con los dos Teodoros, Teodoro González de Zárate y Teodoro Olarte. El primero fue alcalde de Vitoria y el segundo fue presidente de la gestora de la Diputación, que además, presidió la Asamblea de Municipios Vascos por el Estatuto de Guernica. No, el Estatuto de Autonomía Vasco, el primer estatuto que después la República, aprobó ya iniciada la guerra. Pero bueno, estas personas fueron vitorianas y fueron muy importantes en la República y para la configuración del bagaje político de este país. Después tenemos. Bueno, hay que decir que la Vitoria, que la República, como panorama general, la República tiene orígenes muy vascos, cosa que la gente no ha reparado. La República se inició el 17 de agosto de 1930 con una reunión que se hizo en la calle Garibay de Donosti, en 9 partidos republicanos del Estado, y determinaron quitarse de encima la monarquía, con una huelga general y un pronunciamiento de los acuartelamientos, que entonces reunía a algunos bastantes militares que eran liberales. Y entonces estos, o republicanos, y algunos anarquistas, como Fermín Galán. Entonces, esto dio lugar a una rebelión, la rebelión de Jaca, en la que participó Ángel García Hernández, había nacido en Vitoria, es decir, otro elemento más vasco, en la rebelión. Este, conjuntamente con Fermín Galán, fueron asesinados por la rebelión que hubo en Jaca siguiendo la consigna de Donosti, y eso fue en diciembre de 1930, agosto fue parto de San Sebastián, en diciembre hubo esta rebelión, los asesinaron a los dos, a Ángel García Hernández y a Fermín Galán. Eso generó después a los soldaditos, que eran en un 20%, eran vascos de reemplazo allí en Jaca, que también participaron en la rebelión, y a estos los al juicio que hicieron a los capitanes, al resto de los capitanes y a estos, eso generó, y a los que habían hecho la reunión en Donosti, la persecución, todo esto generó un caldo de cultivo que dio como consecuencia que cuando el rey, para hacer una especie de plebiscito, convocó unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, la gente votó República. En 43 ciudades sobre 52 ciudades del Estado español. En Eibar, otro elemento vasco, se gritó ¡Viva la República! Y se constituyeron en República. Estuvieron con con verdadera, bueno, pues angustia, esperando que ese grito que habían dado y esas llamadas que hicieron desde Eibar al resto de municipios que habían votado a favor, que diera sus frutos, y los dio, porque el día 14 ya se proclamó la República en todo el Estado. Es decir, para que veamos, y después ya la República tuvo ministros vascos. O sea que la República fue, digamos, tuvo raíces, bastante raíces vascas. Bueno, seguimos con el itinerario, uh-huh. si te parece.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, vale. Bueno, pues tenemos en el itinerario, hacemos una reseña de también de las mujeres. Lo que tenemos en el Ateneo es también recuperar, ojo, recuperar figuras que han sido, digamos, marginadas de la historia. Por ejemplo, tenemos a... esto ya no es de la victoria de la República, esto es de la victoria de 1936 al 59, donde hablamos de Columba Fernández de Ollagüe, que fue una dirigente anarquista, y también en este primer itinerario dedicado a la República hablamos de Valentín García Presa, que fue el secretario general de la CNT, que trabajaba en Ajuria, en la metalúrgica Ajuria. Es decir, lo que tratamos es de recuperar algunas figuras que no son conocidas porque no se han incluido en la historia que se da en los colegios. Entonces, después tenemos a la derecha, en Vitoria, hablando de la República, hablamos de José Luis Oriol, el del Talco, dirigente de Hermandad Alavesa, que desembocó aquí con un paracaidista para liderar el carlismo. Después la Hermandad Alavesa, que era la organización que tenían aquí, y el Pensamiento Alavés, que era el periódico. Tenemos a Ignacio Hidalgo de Cisneros, López de Montenegro, que era un aristócrata que se hizo primero republicano por el contacto que tenía con José Martínez Aragón, uno de los hijos de Gabriel. Este Hidalgo de Cisneros pasó a ser republicano precisamente por el contacto a través de la aviación, porque eran los dos aviadores pioneros de la aviación aquí en Gasteiz. Y entonces se hizo republicano y después se hizo comunista. Este hombre era una verdadera oveja negra en su familia. Después, el PNV, que también tuvo una gran auge en esos años de la República, pues eso, porque la República sí que hizo una cosa, y es de que generó una ilusión en las clases populares de que verdaderamente la política podía rendir beneficios, conquistas sociales, y entonces la gente se empezó a afiliar a los y se crearon agrupaciones de partidos, por ejemplo, del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, de esos partidos, partidos republicanos, Partido Republicano, Unión Republicana aquí en Álava. Esos partidos se digamos, nutrieron de gente que en los años 31, 32 se empezó a afiliar, y también a los sindicatos UGT y CNT, que cobraron más fuerza. Eso nos da una idea de que cuando la política responde, la ciudadanía también se ve interesada. Bien, después tenemos el Seminario Diocesano, que se creó, se inauguró a principios del siglo XX, pero que se inauguró en 1930. Después, el Seminario Diocesano, el nuevo. Después tenemos a Ángel García Hernández, que hemos dicho que hemos realizado un libro, reeditado un libro dedicado a él, que nació en la calle Rioja número 9, que participó en la rebelión de Jaca y fue asesinado en ella. A partir de ella, Teodoro Larte, que hemos dicho que fue el presidente de la gestora municipal de la Diputación, a la Republicana, que también vamos a hablar de ese periódico que salía semanal, que denunciaba todos los manejos y toda la conspiración que se estaba generando aquí en los cuarteles, que Manuel García Lorencés, el director, fue asesinado precisamente por eso. La Casa del Pueblo Socialista, que estaba en la calle Prado, Valentín García Presa, del que ya hemos hablado, Teodoro González Zárate, el alcalde, que fue asesinado en Azateta con otros 15 concejales en una saca, y el Colegio Samaniego, que fue, es actualmente, todavía existe, un colegio de bastante buen porte, que fue creado por la República, y que nadie sabe que fue creado por la República, dedicado precisamente a dar educación de calidad a la gente del pueblo. Eso es básicamente lo que desarrollamos, pues, de forma bastante breve, porque son muchos puntos, son 14 puntos que vamos a desarrollar el 25, domingo 25 de este mes.
Uh-huh. Información muy, muy comprimida, sin duda. Y después, cuando comienza la dictadura, tenéis dos visitas dedicadas a esto. ¿Va bajando el nivel de información, el nivel de actividad, o cómo se vive el movimiento republicano en Gasteiz en la primera parte de la dictadura?
Vamos a ver, el día 19, el día 18 ya... vienen ya las órdenes de dar el golpe aquí, y participa, entre otros, Vicente Abreu Madariaga, que nadie conocía hasta que Germán Ruiz, un historiador joven, le sacó y dijo: este fue uno de los instigadores tan importante como Alonso Vega aquí. Y entonces, el Ateneo Republicano hemos puesto una moción precisamente con 5 personalidades que fueron importantes, decisivas, para que triunfara el golpe militar, la guerra y se instaurara la dictadura. 5, que esa moción que presentamos en el ayuntamiento ha sido aprobada, y ahí andamos para que se lleve a cabo. Bueno, entonces uno de ellos fue Vicente Abreu. Hablaremos de ello en este itinerario, esta visita del 36 al 59, que se desarrollará en febrero. Después hablamos también del Estado Mayor alemán. Bueno, me has preguntado de cómo reaccionó la clase trabajadora, el pueblo de Vitoria-Gasteiz, a este anuncio de golpe. Bueno, en general, Vitoria-Gasteiz tenía una mayoría carlista, Vitoria-Gasteiz, organizada, tenía mayoría carlista, porque el republicanismo estaba un poco dividido, entre el PNV, los republicanos y los socialistas, ahí en 3 partes, ¿no? Entonces, el Partido Comunista, por ejemplo, aquí en Vitoria tenía algunos militantes, pero tampoco tenía mucha fuerza. Entonces, después en la guerra sí, cogió mucha fuerza, pero a las duras, pero mientras otros se quedaban atrás, el Partido Comunista avanzó y generó unas grandes adhesiones de mucha gente. Bueno, sigo. Entonces, la cuestión es que el pueblo estaba liderado en la izquierda por el Comité de Defensa de la República, que eran republicanos y socialistas aquí. Y entonces fueron el día 19 a pedir armas, y Vicente Abreu se las negó. Vicente Abreu era ya algo golpista, estaba en la pomada y tal. Y ese mismo día ya pegaron el bando de guerra, aquí a las 7 de la mañana. Y entonces la gente cogió miedo, se metió en casa, y hubo una reunión del gobierno civil republicano con los sindicatos, y dijeron: ¿qué hacemos? Y los sindicatos dijeron, bueno, pues hacemos una huelga el domingo, el día 20. Y entonces la cuestión es que se intentó, pero los soldados que sacaron a la calle, los golpistas, soldados de reemplazo, tenían orden de disparar si veían concentraciones. Y entonces, bajo ese punto de vista, la gente se metió en casa y ya... tuvieron que los sindicatos, o sea, los dirigentes sindicales se tuvieron que largar. Por ejemplo, Valentín García Presa se largó y José Mari Díaz de Espada, que era marido de la primogénita de Ricardo Huesa, que también se había hecho republicana, esos que también eran republicanos se tuvieron que largar a Mondragón, porque estaban ya señalados para ser detenidos. Entonces, es decir, había mucho miedo y empezaron desde el día 19 ya a detener a gente. Día 19 ya detuvieron a González de Zárate, a Olarte y compañía. Es decir, las detenciones y tiros en la calle. Así de claro. Entonces, se habilitaron cuatro cárceles, concentración en la Plaza de Toros, en la cárcel provincial, que estaba en la calle Paz, se habilitó el convento de los padres carmelitas para meter también a gente, y se habilitó el Sagrado Corazón, el Colegio del Sagrado Corazón de las Carmelitas, que está en la calle Fueros, para meter a las mujeres, que llegó a tener 200 mujeres detenidas, y hubo miles de personas aquí concentradas en la Plaza de Toros, pasaron por ahí. Pudo haber una detención de 12.000 personas, así, esos primeros días. Después los clasificaban y decían, bueno, este... queda para que hagamos más investigación, porque le vemos que tiene tendencia, que no da una clara apoyo al movimiento del golpe, no da. Entonces lo dejaban allá. Si esta persona se confesaba, decir, no, yo estoy con él esto y me quiero que me mandéis al frente y todo esto, pues muy bien, lo dejaban libre. Y decían, bueno, te tienes que presentar tal día de voluntario para ir al frente. Y así hicieron la clasificación de la gente. Es decir, esos días se vivieron mucha angustia en Vitoria-Gasteiz. La República intentó, con los pocos aviones que tenía, de bombardear los cuarteles, acuartelamientos y tal. Y el día 17 de agosto de 1936 bombardearon el cuartel de artillería y los acuartelamientos que están en donde están ahora la universidad. Pero bueno, en fin, sin demasiados resultados en cuanto a sofocar la rebelión.
¿Fue similar esta forma de reclutamiento en otros sitios, así por curiosidad?
¿Cómo?
¿Fue similar la forma de reclutamiento en otros lugares, por curiosidad?
No, a ver, hay que darse cuenta que Vitoria, o que Álava, fue con Navarra la zona que más reclutamiento voluntarios tuvo en el Estado español, después de Navarra. Entonces, en otros sitios, pues la verdad es que Vitoria era un pueblo grande, un pueblo de provincias, y entonces había todavía, no era un pueblo urbano con industria muy potente. Sí había una industria bastante importante, que era la metalúrgica, que tenía 700 y pico trabajadores, pero el resto eran tallercitos de 20 trabajadores, así. Entonces no había una organización social tampoco muy bollante, y el elemento militar era muy importante aquí en Vitoria. Y entonces sacaron adelante esto. En otras localidades, pues ya vemos, en Donosti hubo los anarquistas, se rebelaron de forma muy contundente, se hicieron con armamento, ahí sí que pudieron conseguir. Aquí no les dieron armamento, allí sí, y entonces se resistieron al golpe que se había producido en los cuarteles de Loyola, y es más, como en Bilbao no había triunfado, la gente de Bilbao, la gente de Guipúzcoa se fue a San Sebastián a sofocar la rebelión que se había producido en Donosti, y entonces Donosti y Bilbao quedaron del lado republicano, ¿eh? Y en otras provincias, pues ya digo, todas las provincias o todos los capitales de provincia que dieron como consecuencia un voto republicano, todas cayeron de mano de la República. ¿Por qué? Porque los sindicatos consiguieron sofocar la rebelión. En Madrid, que era el foco principal de los golpistas, porque decían que si cae Madrid y cae todo el Estado español, allí se la tuvieron que jugar los sindicatos mucho, y hubo bastantes muertos. En el acuartelamiento de la montaña, etcétera. O sea, tuvieron que jugársela bastante. Pero bueno, o sea, en general, fueron las capitales como Zamora, capitales, bueno, pues así, las que cayeron inmediatamente. Y Vitoria, pues ya te he dicho, sacar las tropas a la calle, y allí no se movía nadie porque no había armas para hacer frente.
No sé si te parece que pasemos a la tercera fase, la tercer tipo de visita. Que...
Bueno, hay que decir, sí, hay que decir una cosa.
Sí.
Vitoria, en tanto fue, cayó inmediatamente el día 20 ya, cayó del lado de los golpistas. Hay que decir que Franco, cuando constituyó su primer gobierno dentro de la guerra, en enero de 1938, le asignó a Vitoria dos ministerios, y dos ministerios muy importantes y represivos, que fueron el Ministerio de Educación, que iba a depurar a los maestros y que iba a cambiar todo el currículum escolar, y el Ministerio de Justicia, donde se iba a administrar las cárceles y se iba a cambiar toda la legislación republicana. Esos dos ministerios estuvieron desde enero de 1938 a agosto de 1939, tuvieron su sede en Vitoria-Gasteiz, y tenían a su cargo dos altos. Uno era el Ministerio de Educación, Pedro Sainz Rodríguez, que era monárquico, un catedrático, como ministro, y de ministro de Justicia, el conde de Rodendo, de los carlistas. Es decir, Franco lo que hizo bien, inteligentemente, fue repartir todas las responsabilidades entre las distintas fuerzas que quería o que tenía, le apoyaban. Es decir, carlistas, monárquicos, señores agricultores, banqueros, y a cada uno les daba una parte del botín, y con eso unía.
Muy interesante.
Bueno, pues pasamos a la última.
Sí, sí, te parece, sí.
Bueno, todo eso ha dejado huella en Vitoria-Gasteiz.
Sí, sí, por
supuesto. Dejado huella. Han dejado huella en el callejero y han dejado huella en los libros de honores, tanto del Ayuntamiento como la Diputación. Ahora precisamente estamos en ello. Estamos tratando de hacer una depuración democrática.
También la expresión que se sigue escuchando mucho hoy en día, ¿no? Que Gasteiz es ciudad de militares y de... ¿Cómo se suele decir siempre?
Curas y militares. Sí, pues sí, eso era. Así es. Era... Bueno, pues si quieres pasamos a la...
Sí,
a la última.
A la
el itinerario
tercera, sí, sí.
Es el itinerario de 1959 al 78. Bueno, pues ahí tenemos el resurgir de Vitoria-Gasteiz. A ver, Vitoria-Gasteiz, ciudad de provincias, estaba rodeado de campo, y sin embargo su situación en el mapa, su hacienda, o sea, su tenía los fueros, tenía el concierto económico, tenía territorio amplio para crecer la industria. Entonces, a Vitoria habían venido ya empresas como Areitio, Orbea, de Guipúzcoa. Entonces, ya habían venido en el año 30, 20, 40, habían venido esas industrias. Entonces, seguían pidiendo Juan Arregui, etcétera. Todas esas industrias abrieron la idea de que verdaderamente Vitoria-Gasteiz reunía muchas condiciones para generar un potente polígono centro industrial. Y entonces, en el año 56, al arquitecto Apraiz, el alcalde de entonces, que era, bueno, el alcalde de entonces, franquista, pero que era un tecnócrata, determinó que había que hacer una distribución de un plan de ordenación en el que se dijera cuál era la zona que había que construir casas y dónde había que construir industria. Y entonces estableció zonas de especie de polígonos industriales, ya dejado aparcado ese territorio para hacer esa, ordenado para hacer esa distribución. Y bueno, pues el ayuntamiento se erigió en promotor y con la Caja de Ahorros Provincial, local, municipal, pues empezaron a dar ayudas y automáticamente también se vio que efectivamente había muchas peticiones y se vio la necesidad de crear una expansión hacia el oeste. Y entonces se diseñó la Avenida Gasteiz, en el año 56, 54. Entonces, en el año 61 ya...
¿Que se llamaba Avenida General Franco?
No, todavía se llamaba... entonces se llamaba Francisco... Díaz de Olano.
Ojo.
Era un pintor...
Sí, 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 mítico pintor a la vez.
Y más adelante, en el año 61, cuando ya se hicieron los 25 años de paz, porque, bueno, eso también tiene su historia, en el año 61 se cambió, de Díaz de Olano se cambió a Generalísimo Franco. Porque decían, bueno, Generalísimo Franco estaba en la calle de la provincia, o sea, la calle, ¿cómo es? Las Siervas de Jesús, no, la que va hacia la Virgen Blanca, la calle, bueno, ya sabemos qué calle es, ¿no? Siervas de Jesús, la comunicación hacia la Virgen Blanca, ¿cómo se llama? Bueno,
calle de la Diputación Foral de Álava.
Calle Diputación,
sí.
Eso es, calle Diputación. Bueno, pues la calle Diputación se llamaba Generalísimo Franco. Hasta entonces le habían puesto, en los inicios de la dictadura, Generalísimo Franco, a esa calle. ¿Por qué? Porque precisamente la Avenida Gasteiz no existía. Entonces, pues bueno, vale. Y por ejemplo, pues en la calle Paz era Calvo Sotero, vale, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la cuestión es que entonces la Avenida Gasteiz se diseña y los polígonos industriales en los años 50. Después había ese esa, todo eso generó una gran venida de fábricas, y automáticamente, hubo, pues qué te digo, 2000 fábricas que vinieron aquí, unos talleres más grandes o más pequeños, ¿eh? Y ahí es donde eso dio lugar a que se creaba empleo importante, y que iba a dar lugar al crecimiento de Vitoria-Gasteiz que hemos tenido posteriormente. Vitoria-Gasteiz era la mitad de Donosti en los años 40, pero después, en el año 1988, ya Vitoria-Gasteiz iba así y Donosti, Vitoria-Gasteiz iba así, creciendo, y Donosti así. Y en el año 1988 tenían 190.000 habitantes, poco más o menos las dos. Y ahora tenemos 264.000 y Donosti tiene 230.000. ¿Tienes? Bueno, Donosti es más importante en población. Bueno, en este itinerario es importante denotar que en los años 50 ya se empezó a generar, surgió la generación que no había luchado en la guerra. Y entonces esa generación vio que era burguesa en general, también los mineros asturianos, pero en general la generación de universitarios, Tamames en compañía, esa gente vio que tenía su futuro limitado, eran gente de familias franquistas, todos, y se pasaron a ser opositores al franquismo, y empezaron las primeras algarabías o reivindicaciones universitarias. También en el año 62 los pozos mineros se unieron a las reivindicaciones obreras políticas, ya pidiendo libertad sindical y este tipo de cosas. Y entonces el franquismo tenía otra oposición. El Partido Comunista estaba tratando de reconfigurar una oposición interior, y estaba mandando continuamente gente que a todos les cazaban y les asesinaban a todos. Y en el 63 asesinaron a Julián Grimau, que fue un dirigente comunista que le asesinaron, fusilaron sentado en una silla, porque lo habían tirado desde una ventana. Tenía todo el cuerpo roto. Y entonces la oposición que tenía al franquismo universitaria, las primeras huelgas obreras que se estaban haciendo, las oposiciones que se estaban generando en el conjunto de Europa contra la dictadura, movilizadas por la oposición en Francia, etcétera. Todo eso hicieron que el franquismo quisiera lavarse la cara. Y entonces estableció, con gestión de Manuel Fraga, en los 25 años de paz, en los que el franquismo trató de mostrar que había sido fructífero y que había tenido un desarrollo importante. Esto venía porque en el año 59, en el año 53, en los años del franquismo, del primer franquismo, la gente pasó mucha hambre, y hubo el trapicheo, que se llamaba el extraperlo, porque toda la alimentación estaba racionada, y no daba para alimentar a la población. Entonces eso dio como consecuencia la crisis de la autarquía. La crisis de la autarquía llevó a que en el año 57 el franquismo tuviera la necesidad, a pesar de que Franco era muy interesado en seguir con la autarquía, porque tenía algunas ideas fascistas, y eso, la autarquía era una idea fascista, en el año 57 tuvo que dejar entrar a los ministros del Opus Dei al gobierno, en ese año 1957. Y en el año 59 dieron el plan de estabilización. Estos ministros, López Rodó, López de Letona, López Bravo, etcétera. Entonces, estos ministros pusieron el plan de estabilización, consistía en hacer que los salarios no podían subir, no se daban ayudas a las empresas, se abría la posibilidad de invertir a las empresas extranjeras. Entonces se abrió la posibilidad de que entraran Michelin, etcétera, esos capitales, y automáticamente después esas primeras medidas de estabilización también casaron con lo que se hizo en 1964, los 25 años de paz. Se presentaron ya como los primeros resultados positivos de la economía española, etcétera, desde el año 59 al 64. Esos 5 años había habido ya algunos inicios de venir capitales, etcétera, etcétera. Todo eso lo presentaron como si fuera la panacea que le había conseguido el franquismo, la inauguración de pantanos y este tipo de cosas. Y entonces eso fue también muy importante, pero sin embargo seguía habiendo una total eliminación de derechos sociales, sindicales, políticos, de todo tipo. Los medios de propaganda, es decir, como no era una democracia presentable en Europa, la oposición consiguió que le negaran el ingreso en la Comunidad Económica Europea, porque lo estaba pidiendo el franquismo. Y automáticamente, en el año 63 se hizo lo que una reunión en Berlín, no, en Múnich, de 100 y pico intelectuales y personalidades de la oposición, y pidieron a Europa que no le dieran a Franco la entrada en el mercado común, o la Comunidad Económica Europea entonces. Y entonces esto hizo que no... que hicieran precisamente esos 25 años de paz, como respuesta a esa negativa. Los medios, pero siguieron dándose cuenta, el franquismo lo que hizo fue irse lavándose la cara, y entonces estableció también la ley de prensa e imprenta, que consistía, Franco, en coger y hacer como una especie de libertad, cuando antes había una censura previa, que tenías cualquier publicación, presentarla previamente, pues dijeron no hace falta. Pero sin embargo las sanciones seguían siendo las mismas, y entonces si te pasabas de la raya pegaban unas multas, incluso te podían cerrar el periódico o te podían anular la publicación de un libro. Entonces se pasó de la censura previa a la autocensura. La gente se tenía que censurar, autocensurar. Bueno, dentro de la oposición había un personaje aquí en Vitoria que fue muy importante, Antonio Amat, que era socialista y que el presidente el secretario general del Partido Socialista le dijo que era hijo de un franquista, como muchos de ellos, y este Amat empezó a organizar el Partido Socialista por todo el Estado español, hasta que se dieron cuenta la policía de quién era. Era un hombre que andaba mucho por los bares y tal, y que era muy conocido, pero dentro del argot político tenía múltiples alias, el coronel, el ciclista, etcétera, hasta que la policía se dio cuenta de quién era y lo metieron en la cárcel. Era un tío que tenía mucho, o sea, estaba con los Aguiriano en el bar, en un bar que había ahí en la esquina, en la calle Postas, esquina a la plaza de los Fueros, y ahí tenía su punto de referencia. Y bueno, pues estos, después los aguirianos han sido socialistas también. El caso es que este hombre le metieron en la cárcel y en la cárcel también conspiraba, pero no era sectario. Este trataba de que la oposición fuera toda unida frente al franquismo. Incluso aceptaba que se le pusieran bombas, como ya se empezaba a trabajar, o bomba, o sea, ETA ya estaba empezando a funcionar y tal. Fue un hombre, digamos, que después terminó en conflictos con el Partido Socialista y se tuvo que se suicidó en el año 79. Bueno, la ciudad industrial de Vitoria dio como consecuencia que creciera Vitoria tres veces. En 25 años, del año 50 al 75, creció, se triplicó. De 50 y tantos a 170.000. La migración fue uno de los artífices del crecimiento económico y demográfico de Vitoria-Gasteiz, la inmigración. Hubo en un momento en el que había más gente, bastante más gente, nacida fuera de Vitoria que vitorianos. Bien. Las huelgas obreras del franquismo fueron la consecuencia de las malas condiciones laborales, las malas condiciones de vida y las malas condiciones de habitabilidad de los edificios. La mayor parte de los edificios que había, que acogieron, los barrios que acogieron a la inmigración, muchos de ellos no pasaban de los 60 metros cuadrados. Adurza, Errekaleor, etcétera. Zaramaga tenía más metros cuadrados, pero bueno, pero antes en los otros no. Entonces, eso dio como consecuencia muchas tensiones. El sindicato vertical estaba continuamente ya, marcaba las líneas de lo que no podía pasar los salarios de un determinado nivel, y automáticamente sí que se había dado la posibilidad de que los trabajadores, al principio el sindicato vertical obligaba a empresarios y trabajadores que se sindicaran y los metía en el mismo saco. Automáticamente los trabajadores se encontraban coartados en esa organización. Además, eran los jefes del sindicato, los funcionarios, los que elegían, los que iban a negociar, eran trabajadores vendidos. Automáticamente los trabajadores protestaron y tuvieron que dar la potestad para que hicieran asambleas, y crearan sus comisiones para poder negociar, y de ahí salieron las comisiones obreras. ¿Entiendes? Hay un debate entre los sindicatos históricos y este nuevo sindicalismo que trataba de enlazar con la gente de la base. Es decir, si la gente no se sindica en los sindicatos históricos porque tiene miedo o lo que sea, vamos a trabajar con ella al nivel de lo que la gente, digamos, es capaz de asumir. Y entonces había ahí unas tensiones entre los que querían hacer comités, que eran los antiguos sindicatos, y las comisiones obreras. Las comisiones obreras tuvieron más auge, pero con el tiempo, en la medida en que el movimiento sindical fue potenciándose, esa organización de comisiones que tenía que ver con el sindicato vertical fue sobrepasada por las comisiones representativas. Aquí en Vitoria, entonces las mujeres también participaron abiertamente. Es otro de los aspectos que tratamos, que las mujeres se fueron incorporando al trabajo, y automáticamente cuando se dieron las primeras huelgas, que fueron las desmaltaciones en el año 1971 y las de Michelin en 1972, huelgas que duraron más de un mes. En la primera, las desmaltaciones, los trabajadores salieron victoriosos, consiguieron la reivindicación salarial que querían. En la siguiente, ya el sindicato le dijo al empresario: no vas a ceder a lo que te dicen. Le obligaron a no ceder y le obligaron a despedir a los trabajadores líderes sindicales. y hubo 48 despedidos que tuvieron que encontrar trabajo en otras empresas. Hubo huelgas, o sea, manifestaciones importantes, la gente se manifestaba, o sea, reunía en las iglesias, los curas ya eran curas que tenían una sensibilidad social en Vitoria, no como así como la jerarquía, y automáticamente, pero a pesar de todo, en Michelin hubo despedidos y no consiguieron las reivindicaciones que habían pretendido. Y de ahí llegamos ya al 3 de marzo. 3 de marzo, hay que darse cuenta que en las huelgas del año 72 hubo, no sé, miles de horas de trabajo perdidas. En el año 76, 75, cuando murió Franco, ese año habían triplicado el número de horas perdidas por huelga a las que había habido en el 72. Y en el año 76, después de que murió Franco, se estuplicó el número de horas perdidas del año 75. O sea, y entonces automáticamente en el año 76 se generó el movimiento huelguístico importante en Vitoria-Gasteiz, en el que había muchas reivindicaciones atrasadas. La vivienda, los derechos sindicales, salariales, había mucha inflación de un 20-tantos%, los salarios enseguida se quedaban sin poder adquisitivo, etcétera. Entonces, y no había derechos. Y entonces todo se juntó. Y el movimiento sindical el movimiento social podía haber cambiado y haber generado. Lo que pasa es que el Estado franquista, Suárez a la cabeza, ojo, a Suárez no le conocemos, Suárez era, tenía una ambición, era un camaleón. Y en el año 76, cuando se produjo la huelga del 3 de marzo, las huelgas, él era, Fraga estaba en Alemania precisamente consultando a ver cómo las alianzas con la democracia cristiana alemana para poder ayudar al movimiento que ellos querían tener para seguir mandando tal en España, porque ya veían que había que hacer un cambio a una democracia, pero estaban cogiendo adhesiones. Bueno, el caso es que en esa huelga del 3 de marzo, el que estaba gobernador en funciones fue Suárez, era Suárez, y él no le tembló el pulso para decir, aquí hay que matar. En matando, nosotros tenemos las manos libres en las negociaciones que estamos haciendo arriba. Y entonces tenían botes de humo, tenían pelotas, pero no los emplearon armas de fuego en el año. Les dejaron entrar en la cárcel. Digo, la cárcel, perdón. Uy. Les dejaron entrar en la iglesia. Y automáticamente cuando entraron, después les echaron botes de humo, gases lacrimógenos, para que salieran. Y según salían, tenían que darles una paliza de muerte. Esa era la consigna. Entonces hicieron lo que todos sabemos. Y bueno, pues a partir de ahí seguimos reivindicando justicia, verdad y reparación. Bueno, pues eso es lo que te puedo contar. Decirte que la gente está muy contenta por la forma que lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que yo me he atropellado algunas veces porque aquí hay muchas cosas que contar. ¿Cómo ves?
Es normal, porque abarcáis bueno, pues mucho tiempo, muchas décadas de historia, de sucesos, y bueno, el siglo XX no es precisamente famoso por ser tranquilo. Entonces, bueno, normal. Y muy interesante que hayas concluido justo en el 3 de marzo, cuando estamos a las puertas del 50 aniversario, y que, bueno, ofrece una perspectiva muy interesante y que conjuga pues todo lo que espero que nos cuenten en los próximos días aquí en Suelta la Olla, pues la gente del 3 de marzo. Así que es que ricasco por toda esta transmisión de conocimiento. Volvemos a invitar a las personas, a las oyentes, a las visitas que comenzáis este domingo 25 de enero y que continuáis con la segunda y tercera fase en febrero, las dos.
En febrero, el 22, el domingo 22 de febrero, el franquismo de 1936 al 59, uh-huh, y el 22 de marzo, también domingo, el franquismo de 1959 a 1978.
Lo añadimos a nuestra agenda cultural, lo comentaremos cuando esté próximo el día, y solo nos queda darte un millón de gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros, Joris, hacéis una gran labor, ¿vale?
A ti, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.